¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Es viernes 8 de marzo y vamos a empezar un programa como todos los fines de semana. Don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo encantado de estar una semana más aquí, esperando que llegue el fin de semana para pelear con usted las noticias del día.
No, yo estoy encantado de estar aquí en Somos Agua, viendo la lluvia al lado del verde, del césped, contento de vivir, de ver estos espectáculos, de contemplar el mundo, lo que está pasando en Venezuela, en Roma, el Papa, Berlusconi, Italia, los catetismos de los Bárcenas y compañía en España.
¿Aún le sorprenden cosas, don Antonio?
No. Yo, hombre, me sorprenden los fenómenos siempre, cada día. Lo que no me sorprende son las causas de los fenómenos. Y eso para mí es una desgracia, porque me gustaría tener más curiosidad, pero es que realmente, no es que para presumir, pero es que los acontecimientos confirman mis tesis, los sé de antemano lo que va a suceder. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de la muerte de Hugo Chávez, creo, ¿no?
Sí, van a ser la noticia fundamental.
Pues si vamos a hablar de ese tema, si quieres saber, tú puedes decir lo que quieras de información y yo haré el comentario o el análisis que corresponde a la muerte de una personalidad autoritaria, para que no haya discusión sobre el tema. Tampoco cuando murió Franco, emplearé la palabra para comparar las situaciones, también diré, tampoco diré dictador, diré autoritario.
De acuerdo, pues lo que nos...
Para que estén de acuerdo todos.
Porque para que no haya discusiones como las de la Real Academia de la Historia de Suárez, que decía el historiador Suárez, ¿se acuerda la disputa que hubo que decía que no era un dictador?
Eso, por eso me he acordado, digo, no, sin polémica, vamos.
Pues lo que dice el diario El País en Internacional de Chávez son muchas cosas. Dedica 4 páginas al análisis del entierro y del funeral de Chávez. Primero cuenta que las palabras últimas de Chávez, diciendo que por favor guarden fidelidad a su sucesor Maduro y que le den el voto a Maduro, le da a Maduro un poder muy grande y ya se presenta a todas luces como el candidato por el chavismo. Aunque hay minorías dentro del chavismo que creen que Maduro no tiene fuerza para continuar, pero son pequeñas. Dice el diario El País que el chavismo y el valor moral que tiene Chávez en Venezuela es muy grande y que eso va a hacer que Nicolás Maduro sea candidato sin lugar a dudas. Y luego nos compara el funeral de Chávez y el hecho de que vaya a estar enterrado tantos días expuesto en una urna, lo compara pues con Lenin o con Mao o con otros políticos carismáticos. Y luego dice que hay un miedo a que el dolor se desborde. Dice que en las calles pues la mayoría chavista no es que sea violenta, pero sí que pone algunos ejemplos de una turba de chavistas que golpean a periodistas extranjeros antichavistas y que pues los políticos chavistas llaman a la tranquilidad y al orden. Bueno, pues eso es lo que cuenta el diario El País. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cree que Nicolás Maduro tiene fuerza para dirigir lo que va a pasar a continuación, para dirigir la transición después de Chávez?
No hay que mirar en este momento las personas, sino lo que sucede siempre, porque son leyes históricas que se van cumpliendo, y cada vez que muere una persona, bien sea un dictador, una persona que ha tenido una legitimidad carismática, es decir, que la clasificación de Max Weber, os acordáis que hay 3 legitimaciones del poder: la histórica o la tradicional, la democrática o racional y la carismática. Le llama Max Weber carismática cuando hay un verdadero líder, que no es un jefe al que se pone al frente de las masas, como son todos los partidillos políticos españoles y los Felipe González y los Aznar, que son jefecillos de partido, no son líderes ninguno. En cambio, cuando Max Weber habla del líder, se refiere a este tipo, se refiere a los que luego fueron los líderes de los estados totalitarios: Hitler, Stalin, Mussolini, Franco no, porque Franco no tuvo carisma. Era un hombre cateto, de Ferrol, muy astuto, de una cultura muy mediocre, pero bastante más inteligente que casi todos los políticos que le han sucedido, con más sentido común, y un hombre muy celoso de su poder y no del robo ni del dinero, pero sí de su poder. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para comprender lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela, la figura de Hugo Chávez, de la que siempre me acordaré, al pobre rey Juan Carlos, ignorante de los fenómenos sociales de otros países ni del suyo propio, diciéndole a Chávez, ¿por qué no te callas?, cuando estaba diciendo opiniones respetables, pues Chávez en España ha tenido muy mala prensa, como es normal. España hoy es un sistema que ha sucedido a Franco y es neofranquista porque no hay separación de poderes. Entonces todas las figuras que se llaman o pueden pasar como de izquierda, no solo Castro, sino incluso el peronismo, que es tan bastardo como el de la señora Kirchner, o Morales, el de Bolivia, o todo, y no digamos Chávez, los que pasan por ser de izquierda tienen mala prensa en España. Pero la mala prensa quiere decir que mienten sobre ello. La mala prensa no es o tener opiniones en contrario, sino que dicen cosas que no son verdad. De Hugo Chávez, el 90% de las cosas que en España se publican o se han publicado sobre Hugo Chávez no son verdad. Ha sido permanentemente, como Castro también, difamado. Por eso hay que empezar, yo quiero antes de analizar el fenómeno de su sucesión, recordar más o menos por qué es carismático, por qué Chávez es seguido por las masas, pero de verdad, por millones de... tiene millones de seguidores. Y aunque es cierto que su sistema no es un sistema ni su régimen liberal, y en el fondo tampoco es puramente democrático, porque le faltan ciertas condiciones de representación en los diputados y en el Parlamento, aunque hay que recordar que su admiración por Simón Bolívar no iba descaminada. Recuerdo que Simón Bolívar, alumno y discípulo del general Miranda, sabía y él presumía, Bolívar no solo persiguió, que es lo que admira Chávez, la unidad de América del Sur, Bolívar persiguió la unidad de las colonias españolas, y eso es lo que admira Chávez, su proyecto de la unidad del agua, de las todas las naciones que surgieron de la emancipación, la descolonización o la autodeterminación del Imperio Español. La desmembración en América Latina produjo el Estado actual. Pues Chávez, la figura de Chávez está marcada por casi todos los fenómenos de izquierda producidos en Hispanoamérica, menos el peronismo. No es el peronismo, con el poder exclusivo de los sindicatos, superior al de los militares, el modelo que inspiró a Chávez. Chávez está inspirado en modelos de golpes militares. Chávez fue un golpista y tuvo un antecedente, un modelo al que admiró por encima de todos, su ídolo. Práctico, porque Simón Bolívar era una referencia histórica que la podía invocar en realidad cualquiera. Pero él tiene un antecedente, Chávez, que poco se ha conocido ni comentado en España. Y es que al hombre, al jefe de Estado, al presidente del Estado, que él admiró de verdad de la República, fue a Velasco Alvarado, que dio un golpe de Estado contra el presidente Belaúnde Terry, Fernando Belaúnde Terry, en 1968. Duró su poder de Velasco hasta el año 75. Pero durante ese corto periodo de 7 años hizo unas grandes transformaciones en Perú. Y aunque no era comunista, ni su régimen fue comunista, hizo tales políticas económicas y sociales contra las multinacionales americanas, que adquirió un enorme prestigio ante todos los izquierdas. Entonces había una corriente que eran, se hablaba no del tercer mundo, sino de Bandung, de los representantes de Bandung, en los que estaban Nasser, en los que estaban los... lo que patinaba era Nasser. Y a esa corriente perteneció también Velasco Alvarado en Sudamérica. Estuvo en Perú, Chávez, estudiando y en la disciplina y aprendiendo todo, escribió varios libros, pero uno sobre todo, Velasco Alvarado, escribió un libro sobre un discurso que fue el Catecismo de Chávez. Ese fue su ídolo y al que intentó al principio imitar. Luego lo ha superado, porque no en tanto que militar, puesto que él conoció el camino militar del golpe de Estado militar y los motivos que en América Latina explican por qué son los militares los que reúnen en sí lo que se puede llamar la Ilustración. Porque la clase más ilustrada en América del Sur durante todos estos periodos han sido los militares. Y Velasco Alvarado es el ejemplo más notorio del general o del militar más ilustrado que dio golpe de Estado en América del Sur, en este caso en Perú. Y Chávez ha tratado de seguir su huella, pero lo ha superado, digo, y su carisma ha sido superior, porque después de haber fracasado en el golpe de Estado militar y haber sido perseguido, su vida personal pertenece casi a la leyenda. Un hombre que fracasa en el golpe de Estado, que es perseguido, que parece que está acabado y que luego es capaz de ganar 4 elecciones seguidas, se convierte en un modelo para toda Sudamérica. Y él, como tiene petróleo, cosa que otros no tuvieron. O sea, la Venezuela del petróleo es la que da a la figura de Chávez la potencia de un carisma continental. Chávez ya no es solo el jefe carismático de la izquierda venezolana, sino de la izquierda latinoamericana, suramericana, hispanoamericana, excluyendo, claro, Brasil, de la izquierda. Ese motivo es suficiente para que en España se presente toda su obra como una catástrofe, como si fuera un simple demagogo. Y es más que un demagogo. Era un gobernante decidido, valiente, pero que tuvo enseguida una conciencia que le trascendía a su persona. Por eso yo recuerdo la impresión que me hizo hace muy pocos días, donde confirmé todo esto que estoy diciendo ahora, vivo, lo oí en la televisión decir: Chávez, el cuerpo de Chávez morirá. Lo oí en la televisión diciendo: el cuerpo de Chávez, él mismo morirá. Pero Chávez no morirá, mi alma no morirá, porque Chávez ya no soy yo. Es el pueblo, es las instituciones, es Venezuela, soy yo. Ya no soy yo la persona. Eso me impresionó, porque ahí está la apetencia de todos los jefes carismáticos de convertirse en, después de muertos, en los fundadores de una nueva dinastía, de una nueva clase política, un nuevo Estado. Pero claro, el defecto de Chávez es que no es posible que se pueda comparar ni con Lenin ni con Mao, porque Lenin está apoyado, su dictadura de partido está apoyada por un partido, entonces él muere, pero la dictadura de partido tiene las bases sentadas para continuar. Es verdad que él se arrepintió de haber nombrado secretario a Stalin, pero ya era tarde, él tuvo un ataque de, como sabéis, cerebral, de apoplejía, y ya no pudo rectificar. Pero Chávez no tiene esa ideología, su ideología es muy difusa, no tiene en realidad ideología. Es un hombre de izquierda, en el sentido de que está al lado de las clases débiles, que internacionalmente está en contra de Estados Unidos, y eso es lo que lo ha definido como izquierda, porque implica inmediatamente la adhesión de Bolivia, de todos los sistemas políticos que se declaran enemigos, de Cuba, como es natural, y también de Argentina, de Kirchner. Entonces ahora ya no solo es un líder local de izquierda porque protege a la clase campesina y obrera, pero en un Estado inmensamente rico por el petróleo. Eso es, ahí hay una contradicción, porque en el petróleo, sus recursos de petróleo no van todos dirigidos a aumentar el bienestar del pueblo, sino que los recursos del petróleo están puestos a disposición de lo que él llama la revolución bolivariana, que no es solo de Venezuela, sino no se llamaría bolivariana. La idea bolivariana es una revolución de toda América del Sur, por eso los pone a precios fuera bajos del mercado a favor de los países como Bolivia, como Cuba, sí, que necesitan su ayuda. Por eso hay que entender, uno, Chávez es una figura verdaderamente extraordinaria, que merece la atención de historiadores, comentaristas. No es un hombre ignorante, es un hombre refinado. Era un hombre que destacaba en todo lo que hacía. Su ambición es noble, no se destaca por sus degeneraciones o corrupciones, no, se destaca por su fuerte idealismo. Y lo que hay una inocencia, que es un hombre que no es un pensador, no ha escrito libros importantes, él no tiene una conciencia autorreflexiva, él no se sitúa ante la historia, él cree que es la historia él, y que ha creado un nuevo país. Eso va a durar muy poco, ese sueño. Pero ahora lo que me preguntas, y creo que lo que mis seguidores, los oyentes de mis palabras radiofónicas, de mis charlas, esperan de mí, es que ¿qué va a pasar en el futuro? Hasta ahora he procurado señalar las líneas maestras de su pasado, de dónde viene, y le he puesto como antecedente a Velasco, Alvarado y a Perú, porque aunque en Perú, en el tiempo de Velasco Alvarado, quedó sobrepasado enseguida Alvarado por la izquierda, cosa que ha impedido Hugo Chávez. Velasco Alvarado quedó superado por la izquierda porque surgió durante su mandato nada menos que el famoso y triste organización maoísta que se llamó Sendero Luminoso, cuya figura más conocida fue el filósofo que la fundó, Guzmán. Eso lo ha evitado. Lo ha evitado Chávez porque él ha acaparado toda la acción internacional, y eso es lo que la ha polarizado de América Latina a través del chavismo, de su política de protección a los países pobres que no necesitan de recursos energéticos con poca potencia. Su pasado, por tanto, se define, uno, por la escuela de Velasco Alvarado, dos, por haber evitado el nacimiento de una izquierda revolucionaria tipo maoísta o tipo castrista, que no ha surgido, que no está en, y eso lo distingue de la izquierda ideológica, porque Chávez no tiene ideología, tiene un amor a la patria, un amor al pueblo abstracto, pero no lo ha concretado en instituciones. Claro que hay unas instituciones en Venezuela, pero esas pueden ser reformadas y serán reformadas, porque han funcionado por la autoridad extrema que tenía Chávez para triunfar ante el pueblo. Y ahora, cuando los periódicos dicen, por ejemplo, que hay temor al dolor, ¿no? Como decías tú, la palabra que dice el país.
Miedo a que el dolor se desborde por las curvas.
Miedo. Sin miedo a que el dolor. Esa es una expresión demasiado romántica para que sea verdadera. El dolor nunca se desborda. Lo que se desborda es la transformación del dolor en rabia. Porque cuando muere una personalidad autoritaria, popular, en primer lugar surgen enseguida las dudas y el deseo de que haya sido asesinado.
De culpar a alguien.
Buscar un culpable. Entonces Maduro indica que tiene muy poca madurez, perdón por la tontería de utilizar su nombre para decir el defecto que tiene, que no está maduro. Inventa que el cáncer ha sido inoculado. Claro que en teoría es posible con el plutonio y con todas esas, pero eso es absurdo, es verdaderamente conspiranoico acudir a una enfermedad tan larga como lleva Hugo Chávez de cáncer, atribuirla a que ha sido inoculado por Estados Unidos. Eso es absurdo. Primero, es irresponsable un presidente del Estado como Maduro hoy que diga esas tonterías. Segundo, en un primer momento es verdad que hay que tener un poco de cuidado, pero que ese cuidado quien tiene que tenerlo es los actuales gobernantes, es decir, Maduro, de que el dolor popular deje de expresarse en forma de llanto, como los musulmanes, colectivo, histeria, que es la histeria, manifestación de la histeria, y se transforme en odio, en rabia, que ya no es histeria. Porque la histeria se consume en la desesperación, las lágrimas, el desgarramiento y rechinar de dientes. Esto que se habla es la histeria colectiva. Pero cuando se introducen fenómenos de violencia colectiva, ya no es, eso ya es rabia, y eso es fácilmente controlable si hay autoridades previsoras. Es fácilmente controlable porque en todo el tiempo que ha durado Chávez no ha dado lugar a que se produzca y nazca un resentimiento de la clientela de Chávez. No está resentida porque están disfrutando del poder, y lo que tienen es desesperanza, miedo a perder lo que tienen, es el poder. No hay que cuantificarlo en rentas per cápita, no, es que para ellos el poder lo tiene el pueblo. Porque tiene razón Chávez cuando dice: yo ya no soy Chávez, Chávez es el pueblo. Pues eso es, claro, que desde el punto de vista subjetivo es una tontería, es una locura, pero desde el punto de vista colectivo es verdad. La cuestión ahora está en describir, seguir algo que yo tengo descrito en creo que fue en Frente a la Gran Mentira, no en el discurso de la República, no recuerdo en cuál. Ahí tengo descrito el proceso de sucesión a los dictadores y personajes autoritarios, pensando en Franco lo escribí, y lo que allí escribí lo puedo leer hoy, no lo tengo el libro aquí, y sería apropiado para Venezuela. Lo que sí recuerdo que yo escribí es que en el primer momento se produce un fenómeno que se llama, lo puedo llamar, y en algunas historias lo llaman, de concentración del poder, miedo. La muerte de Chávez produce miedo en los chavistas a perder el poder. Instintivamente se produce una concentración. Por ejemplo, si Chávez ha designado a Maduro, nadie discute que no sea el presidente de la Asamblea.
El Cabello.
Sí, que no sea el presidente, que es el que está, según la Constitución, previsto para que fuera el sustituto inmediato, ocupara y se cumpliera la expresión. Bueno, el fenómeno de concentración del poder al lado del deseo del líder carismático desaparecido es tan grande que nadie discute en los primeros momentos que no se cumpla la ley ni la Constitución.
Mira el cántico que hacen de Chávez, te lo juro, voto a Maduro. Es el...
Eso, exacto, yo no lo sabía, pero eso lo tengo yo descrito en la muerte de Franco, porque Carlos Arias era el Maduro.
Y ha llorado igual, Maduro.
Claro, yo no lo he visto llorar, sí.
Pues salí, sí, diciendo a tal hora el presidente Hugo
igual,
Chávez,
bueno,
ha muerto.
Igual, está el Carlos Arias. Bueno, pero yo describo el fenómeno que primero hay un momento de concentración alrededor, no de las leyes, sino de las personas más cercanas al dictador o al personaje político fallecido. Para no discutir la proximidad, manda el más próximo.
El Arias Navarro de tu...
El Arias Navarro. Lo tengo escrito. Y aquí se produce igual. Pero luego viene enseguida, según que el régimen dictatorial o autoritario sea ideológico o no ideológico, en España tampoco era ideológico, ¿eh? Cuidado. El de Chávez no es ideológico, pero se puede calificar internacionalmente de izquierda. El de Franco tampoco era ideológico. Por eso se puede producir el oportunismo que todo el mundo se apunta a él, Partido Comunista incluido. Muere Franco y se hace neofranquista hasta el Partido Comunista. En Venezuela va a pasar algo parecido a lo que ha pasado en España. Allí va a haber una transición, pero con una diferencia. Que así como con Franco, todo lo que estaba en contra de Franco, todo el movimiento democrático se rindió a los franquistas, a Suárez y al rey Juan Carlos, eso va a ser imposible en Venezuela, porque hay una agrupación liberal que, aunque ahora está asustada, callada, sujeta, pidiendo prudencia, compasión, dolor, recuerdo, alabanza a Chávez, que es la de Capriles, sin embargo, tan pronto como pase ese temor al dolor, va a surgir inmediatamente la fuerza del oportunismo. El oportunismo, hay dos tipos de oportunismo: el de la oportunidad, que se presenta, y el que se presenta sin oportunidad. Ese oportunismo, que es el segundo, que es el vil, es el de España. En Venezuela eso va a ser muy difícil, que se produzca de una manera tan baja como en España. Va a haber lo mismo, oportunismo, Pero como hay una organización liberal que se ha enfrentado a Chávez, no tiene más remedio que ser fiel a sí misma, y en cuanto pase un mes, dos, tres, cuatro, cinco meses, esa oposición no se va a disolver, esa no se va a entregar al chavismo. Eso no va a ser el Santiago Carrillo ni el Felipe González, ni los tiernos Galván de España. Eso van a tener una oposición fiel a su pasado. No digo que sea mejor, estoy describiendo qué puede pasar en Venezuela. Pues en Venezuela va a pasar esto, que después de ese periodo de concentración, el oportunismo no puede dar paso a la pura oportunidad del poder, porque hay un partido que ya tiene esa oportunidad creada de antemano. No puede renunciar a sí mismo, que no lo va a hacer, los grupos liberales que ha representado Capriles. Tardarán el tiempo que tarde el desgaste del primer movimiento de concentración y que surja el segundo movimiento dentro de las filas chavistas. El primero es concentración, representado por Maduro. Muy bien. El segundo va a ser el movimiento de difusión, de separación, de distinción, de no confundir. Y ahí van a tener el papel fundamental. ¿Quién? Los militares. Porque ellos tienen conciencia que el origen del poder y del nuevo Estado venezolano han sido los militares. Y en los militares surgirán a la fuerza unas nuevas corrientes para tratar de reorientar Venezuela sin Chávez. Porque ellos no van a renunciar tampoco ni dejar que personas sin inteligencia como Maduro, que se ve perfectamente que es un criado, pues puedan llevar el país donde ellos quieren, porque ni saben ni tienen preparación. La autoridad de Chávez era tan grande y su intuición tan buena, era un hombre inteligente y fino, Chávez. Por eso fue una pena cuando Juan Carlos dice, ¿por qué no te callas? Porque eso le correspondía haberle dicho Chávez a Juan Carlos si hablara. Porque Juan Carlos no sabe hablar sin leer un papel. Y Chávez es capaz de hablar de lo que sea.
10 horas dicen que hablaba en la televisión.
Eso, ahí ves. Bueno, pues entonces ese primer movimiento de concentración vendrá otro, de difusión, de separación, de distinción entre grupos, donde tendrán un papel importantísimo los grupos militares. Y habrá, entonces, dentro de esos grupos militares, evidentemente, el núcleo fuerte hoy es el chavismo militar, pero es seguro que eso no va a triunfar. Eso es seguro, que ahí hay jefes militares que ya están ahí presentes y que van a tener su voz enseguida. Y la oportunidad de los Capriles y compañía es la posible alianza de esos militares con los sectores extramuros del chavismo. Todo esto se va a ver pronto. Pero desde luego, lo que sí, de antemano digo, uno, no va a pasar lo que en España a la muerte de Franco. Allí no puede haber una reforma pactada como aquí, que es mentira todo. Allí no puede haber una falsedad tan grande como en España. Porque la Constitución venezolana es mejor que la española. Es que esto es lo que no saben los pobres ignorantes que atacan al chavismo sin conocer lo que es ni Chávez, ni Venezuela, ni la Constitución. Ni han estudiado Bolívar, que es la segunda fuente histórica de inspiración de Chávez. Yo nunca le he tenido simpatía a Chávez, porque a mí no los demagogos, y desde luego pertenece al género de demagogos, los demagogos a mí nunca me han sido simpáticos en ningún tipo de régimen o sistema. Pero jamás lo he confundido ni con un dictador ni con un izquierdista peligroso como lo presenta. Jamás. Siempre he visto lo que es un militar progresista que ha querido buscar el apoyo en el pueblo y no en la oligarquía financiera de Venezuela, y que ha tenido la suerte de encontrarse con el petróleo para poder tener unas chances de gobierno que en España, por ejemplo, no tiene la izquierda, porque no tiene riqueza y tiene que vivir de la corrupción. No tiene que vivir, vive de la corrupción. El Partido Comunista no puede apoyarse en un Estado con petróleo para hacer su política. Entonces tiene que no pagar hacienda, para actuar como las grandes empresas, para despedir a los obreros burlando sus derechos. Eso es Cayo Lara, el Partido Comunista.
Izquierda Unida, que debe 1 millón de euros
pues
a hacienda.
Pues eso, es que todo eso hay que tenerlo presente. Eso en Venezuela no va a suceder. Porque el Estado es rico. Y porque las fuerzas que deja Chávez no ha aplastado totalmente a la oposición. Capriles está vivo. Ahora está prudentemente en silencio, agazapado, pero va a surgir. Y en cambio en España, toda la oposición clandestina, de toda aquella oposición clandestina contra Franco, no queda en pie nadie, salvo mi persona. Soy el único que queda vivo y en pie de la oposición clandestina a Franco. Eso en Venezuela no puede pasar.
Dice el diario El País que Capriles, lo que acaba de decir usted, que está callado y que da por perdida las elecciones, las próximas que se celebren, y que incluso le recomiendan, no sabe qué hacer, si presentarse a una derrota segura o dar paso a otra persona. Yo creo que esto quizá el diario El País hace algo de literatura. Lo que sí hay verdad en lo que dice es que parece que Capriles no va a ser capaz de ganar a Maduro, no, por mucho que Maduro sea un líder tan inferior.
No, es que no es líder. Es un jefe de partido designado por otro superior. Líder no es, no tiene ni una sola condición de líder. Pero, en fin.
Podemos pasar a la siguiente noticia.
Yo creo, no sé el tiempo que llevamos. Sí, yo creo que podemos. Hombre, podía hablar mucho más de Venezuela, pero creo que lo que he dicho es suficiente para que nuestros oyentes, mis seguidores, mediten sobre estos fenómenos tan interesantes, que porque también en España la muerte de Juan Carlos no es tan lejana. También vamos a pensar a ver qué va a pasar el día. No digo que abdique, yo pienso que no va a abdicar, pero sí que conviene meditar lo que pasó a la muerte de Franco. ¿Qué pasó a la muerte de Franco? Pues eso no va a pasar en Venezuela, afortunadamente.
Claro, las instituciones franquistas eran mucho peores que las instituciones venezolanas.
Sin duda ninguna, es que era una dictadura. Aunque se le llame autoritario, el régimen de Franco era dictadura. Vamos a ver, aquí sí, con esto voy a terminar. ¿En qué se define una dictadura? Yo lo diré. No en qué, como todos describen, que si no hay libertad de prensa, que si no hay libertad de asociación, que si no hay... todo eso, bien, muy bien, 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 de acuerdo. Lo esencial no es eso. Un dictador lo que no quiere es que su poder esté controlado. Si queréis saber lo que es una dictadura, mirar si hay control del poder. Supremo, del único, del primero. Si hay control, no hay dictadura. Si no hay control, hay dictadura. Franco muere sin control ninguno sobre su poder. El poder de Franco no está controlado. Primero, por las cortes franquistas, ¿cómo va a estar controlado? Si en los que se llama, que hicieron el harakiri, tontería, sabían que estaban terminados, ¿verdad? Harakiri. ¿Cómo va a estar controlado? Por el gobierno, que él mismo designa. ¿Cómo va a estar controlado? Por los jueces, ¿pero qué es eso? Sí, la ley de la administración de pública, que desde López Rodó hasta el último día, se excluye por definición la responsabilidad del jefe del Estado. ¿Cómo va? La esencia de la dictadura franquista, como todas las dictaduras, es hacer imposible que el poder pueda estar controlado. El poder máximo, lo que se llama soberanía. La máxima autoridad del Estado no puede estar controlada. Eso es dictadura.
¿Y en Venezuela hay control?
Sí, por el propio, la propia constitución bolivariana. Él tiene suficiente mayoría al ganar las elecciones para que el control lo tenga la mayoría, no él. Que él tiene la mayoría porque tiene carisma, muy bien. Que él muere y deja de tener carisma, esa mayoría está en peligro. Y es lo que va a pasar en Venezuela en los próximos meses. Vamos a asistir a cómo va a poder ser controlado el poder. Porque con Hugo Chávez era muy difícil que teniendo él ganando sucesivamente cuatro veces la mayoría, pueda ser controlado. Dirá, hombre, en teoría sí, pero de hecho no, porque tiene la mayoría a su favor. Pero esa mayoría ya no la va a tener el chavismo. Maduro no va a tener esa mayoría. Ahora, las primeras elecciones, si la hacen enseguida, quizás. Pero como dure dos meses, tres meses, bueno, la rapidez de la memoria colectiva para olvidar los acontecimientos inmediatos es tan grande como el Alzheimer para los hechos de hace cinco minutos. El pueblo olvida de una manera asombrosa porque entre otras razones no conoce. cuáles son los mecanismos que le aseguraban el poder de su líder. El pueblo lo desconoce. Y los que lo practican también. Lo practican por rutina, pero no conocen el secreto del poder. No lo conocen. En su propia constitución no sabe cómo está articulada de tal manera para que el poder no pueda ser controlado. Puede ser controlado en la constitución de Venezuela. Y eso hace imposible el deseo de Chávez de decir, yo muero, pero a partir de ahora Chávez es el pueblo. Sí, será durante un mes, dos meses, tres meses, un año, más de eso no, imposible.
Un observador externo diría, ¿cómo puede ser que Franco muera en el 75 y todo el mundo acude a su entierro y todo el mundo le quiere, y tres años después todo el mundo reniega, bueno, tres años después no, dos, un año después todo el mundo reniega de él?
Porque ese es el fenómeno que acabo de describir.
Es lo que sorprende.
Ese, cuando dices todo el mundo, quiere decir que ahora todos los grupos clandestinos, no. Los grupos clandestinos achantados esperando que pase ese momento de euforia de arropar el cadáver del dictador muerto, o del jefe muerto, del caudillo muerto. Porque Chávez sí que tiene condiciones de caudillo. Y Franco las tenía por en tanto que militar. No porque fuera un militar excepcional, sino porque sus compañeros le habían entronizado y adorado y sido leales. Y porque las conspiraciones militares que había habido contra Franco habían sido aniquiladas. Por esa razón, no sirve de ejemplo lo que ha pasado en España de lo que puede pasar en Chávez, en Venezuela. Y lo de España, yo creo que es de las situaciones más vergonzosas de toda la historia moderna. Ni siquiera Portugal, porque en Portugal hubo una revolución de los claveles, bueno, hubo una ruptura, no hubo un pacto de reforma, y aunque los acontecimientos han evolucionado de forma parecida a la partidocracia española, sin embargo, hay ciertos momentos de Portugal que pueden ser recordados con orgullo contra la dictadura de Salazar y de la siguiente y de... Pero en España, ¿quién puede recordar con orgullo algún hecho importante después de la muerte de Franco? Nadie, ni uno. ¿Qué hecho de orgullo popular hay en España? ¿De qué podemos presumir? ¿Qué hecho inteligente, colectivo, profundo ha conocido la sociedad española después de Franco? Ni uno. Ni un solo día, ni un solo gesto. Esa, por eso está España donde está, en una corrupción absoluta. ¿Cómo? Claro que es corrupción sistémica, porque es que lo que nace es una corrupción. Es decir, la Constitución española es producto de corrupción. ¿Cómo es posible que los españoles todavía puedan permitir que se les diga en las televisiones, en los radios, en los medios de comunicación, cuando hablen de la Constitución, dicen, la Constitución que nos hemos dado, los españoles dicen, que nos hemos dado? ¿Pero cómo? ¿Cómo pueden decir esas tonterías? ¿Es que no saben que no se la dieron? ¿Que se la dieron a ellos, a los españoles? ¿O de arriba a abajo, del Estado a la sociedad? ¿Pero qué? ¿Es que hubo libertad acaso para defender una opción distinta que no fuera sí o no a un plebiscito? Es que si no hubo ni referéndum. ¿Pero cómo que dicen los españoles hemos elegido la monarquía? De ninguna manera. Ni hemos elegido monarquía, ni república, ni nada. No hemos elegido nada. Los españoles tienen lo que tienen, lo que le han dado. ¿Quién? Pues los sucesores de Franco.
Lo que toque.
Lo que toque. Bueno, la palabra esa tonta de Jordi Pujol, ahora toque tal. Bien. No, quiero decir que España no tiene ni siquiera la grandeza que puede tener Venezuela. Vamos a ver si la puede tener. De momento, la creación del Estado venezolano por Hugo Chávez ha tenido cierta grandeza internacional. Él no es un gobernante cualquiera local. Que quiera ser embalsamado, eso ya pertenece a lo ridículo. Eso es él, que no quiere morir. Por lo visto ha dicho también unas palabras, no me dejéis morir.
Sí.
Eso me decepcionan esas palabras. Porque una persona inteligente, lo que tiene que decir es lo contrario, dejadme morir. Una persona inteligente y sensible no puede decir, no me permitáis que muera. Eso es que es ridículo. Es infantil, es de una persona fracasada. Una persona contenta de su vida, que pasa atrás la vista y ve que ha cumplido con su deber, esa persona no, no le teme a la muerte, no pide conservarme la vida, dejarme morir, porque esa persona, además, si tiene hijos, esa persona no quiere, como hay que le sucede a muchísimos padres, que no quieren morir sin darle la oportunidad a sus hijos que sean o lleguen algo más lejos que ellos. Eso es muy frecuente en la vida ordinaria y normal, de que los que han fracasado en sus proyectos vitales no quieren morir. Uno, porque quieren todavía, tienen la ilusión de poder hacer lo que no han podido hacer en 30, 40, 50 años antes. Otro, porque quieren que sus hijos hagan lo que ellos no han podido hacer y quieren transmitírselo. Pero no una persona que ha cumplido con su deber y que ha tenido un trabajo satisfactorio, sea científico, filósofo, pensador, artista, político, médico, abogado, cualquier profesión digna. Porque sí, es verdad que hay profesiones que son indignas. Entonces, esa, claro, no. Pero cualquier profesión digna, ejercida con dignidad, permite llegar a la muerte sin deseo de prolongar la vida, ni artificialmente, muriendo con naturalidad, sin angustia ninguna. Ante lo que va a pasar, ¿no? Tú estás tranquila, tu conciencia no necesitas más. Por eso digo que la esencia para conocer la dictadura está en si existe o no control del poder. En España no lo había, me he derivado a España porque es que me indigna cada vez que se habla de España. Me da tanta vergüenza de la cobardía del pueblo español, tanta vergüenza de la que no hay intelectuales que tengan vigor en España. No tienen vigor, no tienen carácter, no se atreven a decir lo que piensan. Si es que acaso piensan, porque si se atreven, peor todavía. Porque lo que yo leo y lo que se ha visto o lo que se ha publicado en España durante estos últimos 30 y tantos años, pues merecía, pues se puede quemar todo en una hoguera, no vale para nada, porque todo es mentira, es falso. Luego pienso que es que no se han atrevido por oportunismo, que dicen lo que creen que debe decirse para ser catedrático o para mantener la cátedra. Pero una persona catedrático con fama que aparece en las televisiones y que dice, hablando de la democracia formal como regla de juego, que yo he definido, digo, regla de juego, me dicen de eso, y digo, no hay más que una definición como regla de juego. ¿Por qué? Porque las reglas de juego son constitutivas del juego, y lo que puede haber es miles de jugadas dentro del juego, dentro de las reglas de juego, esa claro, pero miles de definiciones de una democracia como regla de juego es mentira, pero quien lo dice eso está mintiendo. Y entonces, si lo hice delante de mí, lo repetiré mil veces, miente, y no puede ser catedrático quien está mintiendo a su alumno. Democracia, no hay más que una sola definición como regla de juego. Y si hay dos, venga, que la diga alguien. Yo no lo he oído en mi vida nunca a nadie. Porque otra una cosa es la democracia política, que es de la que yo hablo, y de la que entiendo, de la que he estudiado, y otra cosa es la democracia social, material, que eso no lo ha definido nadie. Por tanto, eso no es que haya mil definiciones, millones, tantos como habitantes. Porque no está definida la democracia social, ¿qué es? La justicia social, ¿qué es? Si, aparte de la Iglesia, la doctrina de León, ¿qué es el comunismo? Bueno, se ha fracasado. El sovietismo, es que no sé lo que es. Entonces, prefiero creer que como la democracia formal está basada en la libertad colectiva, mientras que la idea de democracia social está basada en la idea de igualdad, prefiero creer entonces que la única definición posible de la democracia social o material es un ideal tendente a la máxima igualdad social, es decir, igualdad, pues no solo de oportunidades y de condiciones, igualdad de oportunidades, igualdad de ocasiones, sino incluso igualdad de la mayor acercamiento de riqueza, porque no se puede aspirar a que la máxima igualdad sea la igualdad de la inteligencia o de la belleza, porque eso es imposible. No habría nada inteligente ni bello si todo fuera inteligente y bello.
Pasamos a la siguiente, don Antonio. ¿Qué tal, queridos oyentes? Pues vamos a ver, íbamos a continuar y terminar este programa con una noticia más, pero es tan larga la noticia que con los 20 minutos que nos quedan para completar la hora no nos da. Así que lo que vamos a hacer es grabar un nuevo programa. Nos despedimos de este, don Antonio, y ya nos escucharán los oyentes en el siguiente. Hasta pronto.